COPE Euskadi.
Estar informado.
Eguerdión, muy buenos días, son las 12 y 20, saludos de Daniel Martínez desde el control, yo soy Alicia Calleja. Estamos a martes 14 de septiembre, tenemos casi vencida la primera mitad del mes y es que los días vuelan y muchos esperan que llegue el viernes. Pues sí, porque es fin de semana, lo has adivinado, pero también para esa reunión del LABI que podría relajar algunas medidas si la tendencia a la baja de la pandemia en Euskadi continúa confirmándose, como está ocurriendo, ¿no?, en las últimas horas. Y mientras aprovechando los ratos de sol que aún quedan, aunque con el paraguas cerquita. No sé si lo llevas a mano, pero el caso es que hay chubascos en algunos puntos a primeras horas de la mañana, serán más intensos por la tarde. Está el martes un poco revuelto, ¿eh? Y bueno, nosotros vamos a continuar, tenemos un montón de temas para compartir. Tenemos cita con nuestra experta en psicología para hablar de unos cursos que tienen mucho que ver con esta disciplina y que tienen título propio universitario. Pero no te estoy hablando de estudiar psicología, ¿eh?, sino de unos módulos de una FP que te puede llevar a ello. Ya verás qué interesante, será la 1:10. Y a las 2:10 vamos a preguntarnos por qué existe la propiedad privada y los seguros. ¿Sabes que todo esto es resultado de nuestros impulsos, nuestros instintos y emociones que han ido evolucionando? Sí, sí, nuestros miedos, nuestras ambiciones, las envidias, el afán de poder, de muchas personas, en mayor o menor medida, han marcado mucho a lo largo de la historia. Y esto nos lo va a contar muy bien el economista y escritor Fernando Trías de Bes con su libro Una historia diferente del mundo. Bueno, pues como temas principales en COPE y en COPE más muchos otros que nos van a acercar a la realidad de lo que está ocurriendo, pero primero actualizamos la información en Euskadi. Lo hacemos con Eloisa Santiago. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Alicia? Buenos días.
Hola, Eloisa. Pues aquí, mira, más fresquita, porque yo soy de las que quería ya un poquito más de frescor. Pues estaba chicharrada.
Aquí
Eloisa,
tenemos un bochorno todavía.
Todavía,
está nublado, nublado, pero bueno, pues estamos como acalorados dentro.
O sea, que todavía persiste esa sensación de
bueno,
calor.
De hecho, hoy está previsto una jornada de cielo cubierto, pero todavía con calor, porque si el viento sigue soplando del sur, y ya, que ya ha empezado con chubascos en algunos sitios y puede terminar también con chubascos y tormentas. O sea, claro, que, bueno, sí, pues sí, seguimos así con este... Yo no me quejo.
Estaba
nada,
mirando...
Porque todavía ya es verano y apetece. Calorcito.
Eso es verdad. Y el caso es que la temperatura, estaba yo comprobando, no es tan alta, son 24 grados frente a los 20 de Vitoria, pero sí es cierto que es una sensación todavía de que está todo recalentado, Eloisa.
Bueno,
¿no?
Sí, igual es, igual fuera está mejor, aquí dentro pues
claro,
estamos
ahí
un
se ha metido el calor
más acalorados, pero
sí,
bueno.
Sí. Ya se irá refrescando, ya verás.
Hombre,
ya nos
pues
tocará
sí,
enseguida.
Por eso digo que yo no tengo ningún problema, porque ya llegará un largo invierno y otoño por delante.
Con
tenemos
la calefacción.
En el que ya pasaremos todo el frío que queramos y veremos llover todo lo que no ha llovido.
Además, de verdad.
Porque llover no ha llovido mucho, ya decíamos que ha sido un verano bastante seco, con poco sol. Pero seco, o sea,
lo que pasa es que
no
ha molestado la lluvia, porque ha caído igual pues en momentos donde, oye,
no,
pues
ha molestado,
no apetece,
que no sale el sol, pero... que están en las nubes
claro,
ahí y que no sale el sol 100%, pero bueno.
Sí, pero es cierto que en litros recogidos decían que había sido un verano, pues como decía, seco, sí.
Bueno,
en fin.
Es muy socorrido esto de hablar del tiempo.
Sí, y sobre todo para hilarlo y decir que no viene muy seco lo político, ¿no? Que siempre está
bueno, lo político
ahí
siempre viene cargado. Mira, hoy yo creo que es muy importante destacar la reunión de la mesa de diálogo social que preside además el Lehendakari. Va a salir ahora y media para dar cuenta de lo que se ha firmado. Son acuerdos. En esta mesa de diálogo social se sientan el gobierno vasco por un lado, la patronal por otro, los empresarios y los sindicatos. En este caso, solo UGT y comisiones, porque los dos sindicatos nacionalistas, ELA y LAB, no han querido participar en esta mesa de diálogo social. ¿Y qué han hecho? Bueno, pues han estado durante varios meses trabajando para llegar a acuerdos que luego conoceremos en torno a materias importantes como son, por ejemplo, los planes de igualdad entre hombres y mujeres en las empresas, el pacto para una transición a la industria 4.0, nichos y oportunidades de empleo, la prórroga del complemento de los ERTES, muy importante, y el desarrollo de un sistema vasco de cualificaciones y especializaciones profesionales. Bueno, todo esto es en lo que se ha estado trabajando. Ahora se va a hacer público lo acordado y para dar idea de la importancia que tiene, por eso saldrá el Lehendakari y de ahí que haya estado él participando en esta reunión, representando al Gobierno vasco junto a la consejera de Trabajo, que es Idoia Mendia. También, sí, bueno, pues también están los máximos responsables de la patronal vasca, de Confebas y de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Por tanto, hoy yo creo que este es un asunto destacado. Cuando estamos, bueno, aquí un poquito más reacios a flexibilizar medidas, estamos viendo cómo lo están haciendo otras comunidades autónomas, ¿no? En estos días, son varias además. Madrid ya prácticamente se va a poner en la normalidad en breve. Navarra también ha avanzado bastante. Y bueno, pues el continuo descenso de la incidencia nos coloca pues en una situación ya de riesgo medio. La verdad es que en Euskadi en la última semana ha sido muy importante el descenso en el número de contagios que se han detectado en pruebas. Y bueno, pues también siempre teniendo en cuenta la presión asistencial en centros sanitarios y hospitales, sobre todo, y UCIs, bueno, pues con todo esto parece que se relajan las restricciones de movilidad y de aforos que se habían impuesto. Sí. Y ya te digo que la mayoría ya de comunidades lo están haciendo en hostelería y restauración, también en el ocio nocturno. Sí. Aunque en algunos todavía sigue cerrado, pero algunos ya tienen intención de abrirlo en breve. Aquí la reunión es el jueves de los técnicos, que son los que luego informan a los políticos para que tomen las decisiones respecto a qué cambios podrían hacerse. Yo creo que sí, que se va a hacer.
Sí, todo indica, ¿no? ¿Verdad?
La pregunta es si el Gobierno vasco irá más allá de lo que el plan Bizi-Berri dice, ¿no? Para la situación en cuanto a contagios que nos encontramos, teniendo en cuenta de que ya estamos con casi un 90% de la población vacunada, ¿no? Que cuando se hizo el plan Bizi-Berri, pues eso no estaba. Pero bueno, este es un indicador muy importante y veremos. Pero bueno, todo el mundo cree que sí, que finalmente habrá una relajación. La cosa es hasta dónde, ¿no?
Eso es, hay que saber
hasta dónde, porque,
pero algo
las cosas parece que van mejor. Hoy hay pleno en el Ayuntamiento de Bilbao. Me ha dicho el alcalde de Bilbao que la ciudad ya se ha puesto en pie y que ya inicia la recuperación para tener en 2022 cifras de empleo prepandemia. Y bueno, y los datos también indican que vamos mejor. Por ejemplo, acabamos de conocer el dato de la recaudación acumulada de la Hacienda Foral Alavesa, que crece un 18,7% en el mes de agosto. Bueno, pues todos estos datos nos indican que la situación también desde el punto de vista laboral y económico mejora. Y luego no puedo dejar de recordar hoy una noticia que nos ha sorprendido también esta mañana, que es la muerte de Joseba Arregui a los 75 años de edad. Bueno, yo creo que es una figura de la que hay que hablar y que hay que destacar. Los titulares lo dicen todo, ¿no? Ya si los leen, pues Joseba Arregui, por ejemplo, lee un titular, es el vasco que abandonó el nacionalismo para defender la dignidad de las víctimas. Él fue un consejero del Gobierno vasco, del PNV, portavoz del Gobierno con José Antonio Ardanza, pero llega un momento, bueno, el consejero de Cultura, es un catedrático, es un intelectual, y en el momento en que llega el plan Ibarretxe, se empieza a hablar del pacto de Lizarra, de un acercamiento con entonces Herri Batasuna, pues él decide abandonar el partido, la política, y acercarse a las víctimas. Es un momento y un gesto muy importante que quizá ahora pues no se valore, ¿no? Quien esté escuchando no sepa valorarlo, pero que en su momento, bueno, pues es un alejamiento paulatino del PNV, al mismo tiempo que se produjo un acercamiento con el colectivo de víctimas, que hoy precisamente le recuerdo, y de ahí que hoy todo el mundo esté reaccionando en torno a este fallecimiento y que se reciba de todas las partes recuerdo y homenaje a él, al que, por cierto, siendo consejero de Cultura, se debe la idea del Guggenheim, por otro lado.
Ah, mira, también, pues mira, también para señalar, claro que sí.
Bueno, pues con todo esto y más, a las 2:20.
Ahí te esperamos, gracias, Eloisa.
Venga, agur, buen día.
12:30 en COPE más Euskadi y la hora de la información deportiva con nuestro compañero Marco Antonio Sande. Buenos días, Marco.
Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Qué tal ha ido agosto? Que bueno, yo os perdí la pista ahí a mitad de mes. Normal, creo, claro. Os encuentro parecidos, ¿verdad?
Yo estupendamente, bueno. Estupendamente. Hay que ser siempre positivo, nunca negativo, que se dice, pero es que la verdad
claro,
es que...
Claro, y con alegría.
Después de estar encerrados tanto tiempo, disfrutar ya de unas vacaciones semi-encerrado, porque al final, bueno, pues hoy hay muchas restricciones y tal.
Pero caramba, se notaba tengas, un poquito más de
hombre, que
libertad,
ya tengas
¿verdad?
Movilidad y tal, con lo bien que se come aquí en Euskadi, en cualquier esquina, y poder ir a mi tierra de origen, Galicia, y seguir comiendo
bien. Que también
bien,
se come muy bien, eso.
Estoy encantado yo, con unos kilos de más, pero no pasa nada. Todo,
te comprendo perfectamente,
correr.
Marco. Ahora nos ponemos formales. Antes de que nos pille la Navidad, Marco, porque si no, luego no hay tregua, ¿eh? Porque
no,
luego va seguidito.
Un poquito de entrenamiento de fuerza, que la gente también se obsesiona con correr todo el rato. Y
es cierto que lo de fuerza quema más, ¿verdad?
Sí, unas tablitas ahí bien hechas para hacer unas sentadillas, unas cositas de estas básicas y elementales. Y de vez en cuando te pegas un paseíto y te alimentas bien, fantástico, listo.
Alimentación bien y todo vuelve a su sitio, más o menos. Más o menos.
Bueno, y si no vuelve,
un poquito
no pasa
de
nada,
ayuda.
Las almohaditas del amor también son necesarias, ¿verdad?
Que esas, sí, esas... hombre, hay que llevarlo bien y que no sea excesivo por salud más que nada, ¿eh? Sí. Eso sí, pero bueno, teniendo un poco de cuidado y un poquito de disfrute también, Marco, ¿verdad? Nos
por
entendemos
supuesto,
perfectamente.
Por supuesto, claro que sí. Y después de estos consejos, sabios consejos de nutrición
bueno,
y deporte,
sí.
Te
sí,
tengo
sí.
que contar que ya sabes que tenemos partido de UEFA Europa League el jueves con la Real Sociedad, debuta esta temporada en esa primera fase y va a haber presencia de aficionados chilordines en el Philips Stadion, allí en Eindhoven, en los Países Bajos. Aproximadamente unos 1.000 aficionados de la Real, hay 1.066 entradas, bueno, pues varios centenares ya están retirando entradas, así que se espera esa cantidad, 1.000 aficionados en las gradas, y en lo deportivo estamos pendientes de la lista de Imanol Alguacil porque Barrenechea todavía no se ha podido entrenar al 100%, pero el equipo, oye, saber que va a tener allí a 1.000 personas después de toda la que ha caído, fuera, lejos de tu casa, en competición europea, creo que es una muy buena noticia. Sin
hombre,
lugar a dudas.
Hombre, seguro. Tiene que sentar muy bien, Marco. Claro,
sí.
Muy
una ciudad muy chula,
esto.
Además, Eindhoven, muy universitaria, con mucha bicicleta, donde está la sede de la Philips allí. Un destino habitual, ¿no? En los equipos de Champions, que nos ha tocado en varias ocasiones visitar esa ciudad y la verdad que seguramente a los que vayan a desplazarse hasta allí van a salir muy satisfechos de poder pasear por sus calles. Y luego te tengo que contar que en el Atleti de Bilbao están entrenando, están trabajando a las órdenes de Marcelino con la mente puesta en el choque del próximo sábado, 4:15 p.m, partidazo ante el Atlético de Madrid de Antoine Griezmann ya. Y a priori las únicas bajas van a ser las de Yuri, Geray y Nolascoain. Y me cuenta Álvaro Rubio que en cuanto al tema de las solicitudes para ir al estadio, no se están cubriendo las localidades disponibles. De hecho, contra el Rayo no se cubren todavía.
Ya.
No, está llamando un poco la atención, ¿no? Este San Mamés siempre suele estar a tope, a reventar, incluso tienes que estar esperando sitio. Pues fíjate, no
pues se ve que, no sé decirte, Marco, pues igual es que vamos con precaución y se va a ir haciendo poco a poco y... esperábamos de otra forma, ¿no?
Sí, y la vuelta del verano también, ¿no?
También.
Ir acomodándote a la rutina de ir los domingos al fútbol, tal, poco a poco, esas cosas hay que...
Y oye, que luego también hay mucha gente que elige septiembre como mes de vacaciones.
También,
no puede todo el mundo porque es cierto que empieza el curso escolar, ¿eh? Y eso no se puede mover. Pero los que tienen a los niños más chiquis todavía pueden perder algún día o los que no tienen y se pueden mover. Septiembre es un mes
yo
muy
agradable. Padres que hablan con el colegio y ya les dicen, los primeros 15 días mi hijo no va al cole porque es cuando puedo irme de vacaciones.
Sí,
y
cuando
ya
todavía son
tarde.
Cursos, eso, y son cursos donde todavía igual, pues oye, no pierde mucho, no se va a ir uno de bachiller, ¿no? Pero
te iba a decir, yo he tenido suerte, ¿no? Este año hemos ido de vacaciones en horario de ricos, que le digo yo, en días de ricos. Los pobres vamos en septiembre.
Ya.
Octubre o cuando toca, ¿no?
Hombre, es que es muy distinto, Marco. Es que pillas las cosas con la misma calidad y a mejor precio.
Exacto, y puedes elegir. En relación a los aforos, también hoy es un día interesante, porque se agota el plazo que ha otorgado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al gobierno vasco para argumentar, ¿no?, sobre esas restricciones de aforo en los estadios. Bueno, la Liga de Fútbol Profesional ha solicitado una medida cautelarísima para que esto se frene. Ha denunciado además la medida que obliga a ocupar solo el 30% de los estadios vascos de primera. Recordemos que en otros territorios la medida se amplía al 60% de capacidad. Sin ir más lejos, el otro día en el Sadar, por ejemplo, 60% de capacidad. Las medidas más duras están siendo aquí en el País Vasco, con un 30% de aforo nada más. Y Javier Tebas va a reclamar, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, además, una indemnización, porque entiende que los clubes están perdiendo, lógicamente, dinero por esta restricción ordenada y que le corresponde, también es bueno decirlo, al gobierno vasco tomarla, ¿no? Ahora, muy criticada y muy discutida, como todas las que están cayendo en este sentido, ¿no?
Sí, es cierto, es cierto.
La hostelería,
Marco.
Bueno, pues aquí son las medidas muy restrictivas.
Son momentos de ello.
Y es complicado gestionarlo, tomar medidas, pero también es complicado tener un equipo de fútbol, saber que esos son unos ingresos muy importantes para soportar la demanda que luego se pide, pues me imagino también al hostelero, ¿no? Estamos en un tira y afloja a ver cómo sale esto. Y ya tenemos horarios para la octava jornada de Liga. Te digo esto porque vamos a tener ahí un derbi vasco, que es el Athletic Club de Bilbao contra el Alavés, y está fijado para el viernes 1 de octubre a las 9 de la noche en San Mamés. O sea, se va a jugar el viernes. Y el Getafe Real Sociedad de esa jornada se va el domingo 3 de octubre a las 6:30 de la tarde. De Leibar, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento ha decidido otorgar la Chopitea Eta Pakea, la máxima distinción de la ciudad, a Mikel Oyarzábal, al capitán de la Real, que sabes que es de Eibar, y además es una réplica de la escultura de Jorge Oteiza, que dedicó al artista eibarrés, a Daniel Chopitea, y desde luego es un orgullo para el chaval que está, que se sale, desde luego. Mikel Oyarzábal el otro día hizo dos goles en Cádiz, o sea, está en un nivel fantástico. La mala noticia nos llega de fútbol femenino porque tenemos lesión grave de Cecilia Marcos. Se ha confirmado una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. Lesión grave habitual en los futbolistas, por desgracia, entre 6 y 7 meses de baja de Cecilia Marcos. Se lesionó el otro día en San Mamés, donde la Real le ganó al Athletic Bilbao por 1-0. Y luego, en pelota, también, atención porque voy a dar noticia importante. Julen Olaizola, uno de los grandes, ha convocado a los medios para una rueda de prensa mañana en el Frontón Vizcaya. Los especialistas dicen que va a anunciar la retirada de la pelota profesional. Lleva 23 años y fíjate, 26 finales de primera y 14 chapelas. O sea, estamos ante uno de los grandes y puede anunciar el de Goizueta que se va, que lo deja. Que
puede ser porque qué otra cosa, ¿no? Dirán, claro, que no sé. Bueno, pero lo veremos. A ver.
Sí, bueno, en principio es eso, ¿eh?
Es lo que apunta, los
que más le acompañan y saben anuncian que esto es un anuncio de retirada. Es verdad que ya es mayor, ya es veterano. Ha sido siempre un gato en la delantera, ha sido siempre un gato en el 1-1 contra otro pelotari. Y bueno, los años pasan para todos. En remo tenemos resaca de los festejos por bandera de la Concha para Raúl Laguna, que en chicas y Santurce en chicos. Las donostiarras ya tienen la liga regular en el bolsillo, y los de la Sotera, los de Santurce, buscan también la gloria en ACT. Luego, dos apuntes más. Mira, en boxeo, que ya descansa en tierras vascas, Kerman Lejarraga, el boxeador, después de lograr el campeonato de Europa del peso super welter tras vencer al francés Dylan Charrat, y además nada más pisar tierra en Bilbao, en el aeropuerto, ha manifestado que desea defender el título en casa. O sea que vamos a tener, ojalá, un combate para defender el título europeo que ostenta ahora ya Kerman Lejarraga. Y en piragüismo también está de enhorabuena el palista donostiarra Joan Crespo, que se impuso en la final de la Copa del Mundo de PAU en la prueba de slalom extremo. Y me gusta citarlos, me gusta recordarlos, porque oye, estos chicos no son futbolistas de máximo nivel ni jugadores de baloncesto, pero tienen su sacrificio, tienen su trabajo día a día, y cuando llegan los premios es bueno que por lo menos les citemos. Joan Crespo, donostiarra, campeón en la final de la Copa del Mundo de PAU.
Muy bien, que me encanta cuando decís así, con esa euforia, las noticias y las cosas importantes y notorias.
Nos emocionamos ahí, ¿verdad?
¿Cómo sabéis darle pues el tono que necesita, Marco?
Somos súper exagerados, también, o sea, los adjetivos.
Pero es que
eso
nos gusta. No, pero nos gusta, ya sabes tú cómo es el periodismo deportivo. Puede tener, ¿verdad? Tiene otra licencia, para desfogarse de una manera así especial. Sí, es más
permisivo en ese sentido. Si me ves cuando estoy narrando los partidos, o sea, a veces, mira, a veces me pasa una cosa que los oyentes muchas veces no lo saben, ¿no? Pero estás en la cabina, enciendes la luz de la cabina en estos partidos que son de noche, y cuando tú la enciendes, en el cristal a veces se refleja tu propia imagen, ¿no?
Sí.
Hay momentos en los que estás chillando un gol o algo y dices, pero si pareces el demonio de Tasmania, cálmate, muchacho, que tampoco se acaba el mundo, ¿no?
Pero es que estas cosas, Marco, no hay que verlas, se oyen, se escuchan.
Ahí hay que sentirlas, ¿no? Es la emoción y hay que
trasladarla
también.
Y cuando lo escuchas, mejor ni imaginarte, ¿no? Y olvidarte de la imagen, porque va en la voz toda la carga, y es lo que
intentas
nos transmitís.
Mimetizarte con los aficionados, porque si a un aficionado le pones un espejo delante cuando su equipo marca un gol, igual
imagínate,
ni se reconoce, ¿eh?
Mira, como esas fotografías de cuando te bajas en una atracción, no sabes que te sacan la foto del susto de cuando... Pues imagínate hacernos fotos así en esos momentos, Marcos, sería...
Totalmente.
La pena, en fin.
Absolutamente.
Bueno, pues que después os escuchamos a las 3:25 a todos los compañeros de deporte. Un abrazo
bien, muchas gracias.
Y que sea buen curso, como a todos los demás te deseo.
Agur.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ya amanecíamos diciendo que este martes estaba un poco inestable, que había lluvias por algún punto, muy gris por otro, a veces algún rayito de sol. Bueno, nos lo va a contar mejor desde Euskalmet, por supuesto, Paloma, eguerdión.
Eguerdión.
El caso es que las temperaturas no son frías de momento, ¿eh? Bueno, en el interior hay rozando los 20 grados, pero en la costa, fíjate, 25, 24, 26. En ese sentido no estamos mal.
Sí, sí, nota ese viento sur que a ratos pues sopla con cierta intensidad y hace que sobre todo en puntos de Vizcaya, Guipúzcoa y especialmente en la costa, pues esa temperatura sea muy agradable. Y bueno, para las próximas horas, para la tarde, un tiempo bastante parecido, con muchas nubes medias y altas. En algunos momentos puede llover, es más probable sobre todo pues ya a últimas horas de la tarde, por la noche, ahí es cuando los chubascos incluso pueden ser localmente tormentosos y más abundantes. Y bueno, de cara a las temperaturas pueden subir un poco más, todavía en puntos de Vizcaya y Guipúzcoa y también en el resto, aunque las máximas en el resto pues van a situar en torno a esos 24 o 25 grados como mucho.
Bueno, ¿y esto va a continuar mucho? ¿Es una tendencia ya para varios días o mañana hay cambio? Así a la vista, Paloma.
Mañana todavía de madrugada se mantiene el viento sur, por lo que las temperaturas van a ser muy templadas, especialmente en puntos de la vertiente cantábrica. Aún así, comenzaremos el día con inestabilidad y en madrugada se pueden producir chubascos tormentosos y, por tanto, pues más intensos. Después, de cara a la tarde, ya el viento cambia a norte y esto nos va a traer más humedad. Los chubascos van a ser más generalizados, sobre todo pues en puntos de Vizcaya y Guipúzcoa, donde serán más abundantes. Y también notaremos el descenso de la temperatura. Las máximas para mañana ya se sitúan entre esos 23-24 grados.
Bueno, pues nada, con eso nos quedamos y mañana te seguimos preguntando, que ya nos situamos en mitad de semana. Gracias, Paloma. Biararte.
Biararte, agur.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Vamos con nuestro paseo diario por las playas. Andoni Larrinaga es el portavoz del Servicio Foral de Salvamento y Socorrismo en los Arenales vizcaínos. Eguerdión.
Eguerdión.
¿Qué tal estamos por ahí?
Bueno, hoy tenemos un poco un ambiente revuelto, pero bueno, no tenemos banderas rojas. ¿Sí? Tenemos bandera amarilla en Barinache, Arrietara, Baqui, Otoña y Leida, y bandera verde en el resto de Arenales.
Que son muchas, Andoni, así que tenemos para disfrutar del baño libre y en estas otras de baño con precaución con bandera amarilla, pues bueno, también podemos estar cerquita y disfrutar no de la misma manera, Nada, a saborear estas últimas horas ya que os quedan ahí en la playa, ¿verdad?, los que estáis cuidándonos.
Exactamente. Bueno, en principio estamos hasta el 30 de septiembre.
Bueno, pues entonces todavía medio mes, que se va volando, pero ahí os tendremos. Gracias.
Vaya,
Biararte.
¿Quieres ir a la playa? Comprueba antes en la web de la Diputación y en la app Vizcaya App cuánta gente hay en ella. Mantén la distancia de seguridad. Sigue siempre las recomendaciones sanitarias y las indicaciones de socorristas y hondarzañas. Cuídate. Cuídanos. Diputación Foral de Vizcaya.
Y nos vamos a dar una vueltita también por las playas de Guipúzcoa. Vamos a ver las mareas. La pleamar ha tenido lugar a las 10 horas 55 minutos... y va a volver a tenerla a las 23 horas 50. La bajamar ha sido de madrugada a las 4:27 y volverá a ser bajamar a las 17 horas 9 minutos. Vamos a echar un vistazo a las banderas. Uy, por aquí veo mucha bandera verde y yo creo que las mismas amarillas que ayer. Hay bandera verde en Hondarribia y en el puerto de Mutriku, también en Saturrarán de Mutriku, en Deva, en Itzurun de Zumaia, en Santiago también de Zumaia, en Gaztetape y en Malcorbe de Getaria. También bandera verde en Zarautz, en Antilla de Orio y en Hondarribia. Y mira, efectivamente, bandera amarilla como ayer en San Sebastián, en la isla de Santa Clara, en La Concha, en Ondarreta y en La Zurriola. Toda esa zona hoy tiene el baño con precaución, bandera amarilla, así que mucho cuidado. ¡Que disfrutes!
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Alimentarse de forma correcta te ayudará en tu día a día a estar más saludable. Para ello, las verduras y las frutas deberían ser las protagonistas de todos tus platos. En el caso de la fruta, si la comes entera, aportarás a tu organismo tanto vitaminas como fibra, al contrario que si la tomas solo en zumo. Si la verdura tiene que ser la protagonista indiscutible de tus platos, la carne roja solo debería hacer apariciones muy ocasionales. Dos alimentos más que te ayudarán a estar bien son las legumbres y los frutos secos. Las legumbres son ricas en vitamina B y los frutos secos aportan antioxidantes. Por ejemplo, las nueces, especialmente importantes para el corazón. COPE. Cada acción cuenta.
Es un consejo de Crazy Fruit, de Leioa, la frutería donde puedes hacer tus pedidos vía WhatsApp, redes sociales y en crazyfruits.es. Además, ahora tienes promociones por su primer aniversario.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Este es un equipo de leyenda porque no lo ha hecho nadie en la historia del fútbol.
Radio también.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de radio que hoy escuchas. Con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado. Cada día desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Pablo es marinero y acaba de ser liberado tras 11 meses retenido en Yemen. Y ya te digo, en unas condiciones durísimas, extremas.
Es el hermano de Pablo, hola Víctor.
Una nota de voz, no una nota de voz emocionada, entiendo. ¿Os habéis enterado de la noticia, Víctor?
Sí, sí, así es. Muy, muy emocionados.
Abren la puerta al conocimiento.
Un alumno es superdotado cuando su coeficiente intelectual es superior a 130. Y uno de estos chicos es Carlos.
Él tendría 3 años o así. Y me puse a leer el libro en voz alta y encima entendía.
De lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues mira, vamos a hacer un repasito de las temperaturas que decíamos que en el interior son un poquito más bajas. En Vitoria ahora hay ahora mismo 20 grados, 24 en Bilbao, 25 en Eibar, 26 en San Sebastián. En este día 14 de septiembre, Día Mundial de la Dermatitis Atópica, una de las enfermedades no contagiosas de la piel más frecuentes. Seguro que conoces a alguien o que has oído hablar. Afecta emocionalmente y socialmente a las personas que lo padecen y por eso visualizar un día así para que conozcamos más esta enfermedad, la dermatitis atópica. Y tenemos ya los datos de otra enfermedad del coronavirus que nos acecha ya desde hace tanto tiempo, tantos meses, ¿verdad? A lo largo del día de ayer se realizaron 6.289 pruebas, de las que 218 fueron positivas. Por territorios, 21 pertenecen a Álava, 89 a Guipúzcoa, 100 a Vizcaya y 8 a personas con residencia fuera de Euskadi. Y sobre la situación de los hospitales, te podemos decir que ayer ingresaban 31 personas más por COVID en planta y en las UCIs hay actualmente 54 personas con COVID. Bueno, pues esos son los datos de hoy, 218 nuevos positivos más en Euskadi. Te recuerdo rápidamente en las redes sociales. Estamos en Twitter, en @copeeuskadi, en Facebook como COPE País Vasco y en nuestra web cope.es/emisoras/País Vasco.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
El precio de la luz es noticia prácticamente todos los días. ¿Esto tiene fin?
Creo que hay que pensar sobre todo en los consumidores vulnerables.
El estudio ha revelado que los niños menores de 3 años serían los más contagiosos. ¿Por qué crees que se dan más contagios en esa franja de edad?
Lo interesante sería saber si hay más carga viral en
¿Cuál es la previsión? Quiero pensar que en los próximos meses se irán recuperando esos ingleses, esos alemanes, pero también están los viajes del inserso.
Creo que es una palanca fundamental para la recuperación económica del país y sobre todo para el sector turístico.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
La vaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca. Bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda.
10 minutos para la una en COPE Euskadi. Vamos con nuestra cita, con nuestra psicóloga, un curso más. Además, estamos encantados de tenerla, de que nos acompañe, de que nos ayude, porque nos aporta un montón de aprendizaje y de crecimiento a nivel personal, a nivel grupal, a nivel laboral y de todo. Ángela Magaz, que es directora del grupo Albercoz y es psicóloga especialista en clínica y educación. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Oye, cómo me ha gustado esta introducción que has hecho. Y yo quiero decir una cosa.
Dime.
Este ratito que estamos cada mañana, a mí me sirve para reflexionar y para pensar sobre muchas cuestiones, todas las cuestiones que tratamos aquí, que son cotidianas, y precisamente por ser cotidianas, en este caso en nuestro trabajo, en el día a día, a veces no hacemos esa parada que nos permite pues una reflexión con la que generamos ideas nuevas, con las que valoramos lo que hemos hecho hasta ahora, vemos posibilidades alternativas para el futuro de mejora. Y esto es algo que yo quiero comentarlo porque es una experiencia personal, privada, pero que cuando hacemos esto siempre pensamos que las personas que nos escucháis podéis hacerlo del mismo modo, es decir, que todo lo que podéis escuchar sea una fuente de reflexión sobre nuestro día a día, sobre nuestra vida, porque en definitiva es la manera de progresar, de mejorar, y ojo, sin agobios, sin presión, sin autoexigencia, sino de una forma natural para, en definitiva, vivir pues un poquito mejor cada día.
Bueno, pues yo te agradezco estas palabras, Ángela, porque para nosotros es una forma generosa la que vosotros tenéis ofreciéndonos este espacio que, oye, al final es tiempo, y el día a día, como dices, a veces no nos permite ni parar a pensar, y el que vosotros nos ofrezcáis este tiempo pues es muy valioso para nosotros. Y sí, a veces eso, reflexionamos, tratamos de aprender cuántas cosas se nos olvidarán luego, Ángela, pero algo quedará de todo lo que nos vais diciendo. Bueno, Ángela, pues queremos hablar contigo hoy de un tema que es la formación profesional y el tercer año de especialización que vosotros en el Grupo Albercoz ofrecéis ya como título propio universitario, además, y que a mí me parece que puede ser muy interesante para muchas personas.
Sí, efectivamente. Bueno, esto es algo que últimamente están apareciendo muchas noticias sobre educación por cambios legislativos y normativos que se van planteando, y que lo que reflejan es una realidad, y es la necesidad de ajustarnos a las nuevas exigencias del entorno. Y no ahora, que estamos viviendo un momento de crisis por todo esto que nos ha venido con la COVID-19, sino que ya llevamos años pensando que las necesidades sociales son diferentes a las que podían ser hace algunas décadas. Las necesidades de personas formadas en determinados tipos de contenidos y con determinadas habilidades se nos están imponiendo, no como resultado de la reflexión en un despacho o de una investigación para ver qué sale, sino como una necesidad, una exigencia social. Y concretamente, cuando hablamos de formación profesional, nosotros en el Grupo Albercoz empezamos a hacer formación profesional hace ya más de una década, y empezamos a hacer un tercer año de título propio, no reglado, que no forma parte de lo que sería el título de formación profesional, pero que sí veíamos que se hacía necesario que esos jóvenes que han pasado 2 años, en nuestro caso en un ciclo formativo de grado superior, algunos procediendo de un grado medio, otros de un bachiller, que les faltaban algunas habilidades específicas que están relacionadas con lo que más se demanda en un trabajo, ya sea un trabajo técnico o un trabajo más en humanidades o en servicios a la comunidad, la necesidad de tener habilidades para convivir con otras personas con las que trabajas, para convivir con personas que son tus clientes, y también habilidades para poder tener un nivel de responsabilidad y satisfacción que permita que el día a día sea, digamos, fácil, fácil emocionalmente. Y esto es precisamente lo que hemos empezado a hacer en dos ámbitos, el de la atención temprana y para personas que han hecho formación profesional en educación infantil, y el de la atención a la infancia y a la adolescencia para quienes han hecho otro tipo de ciclos más ligados pues a la intervención, a la intervención comunitaria.
Jo, qué interesante, y además, sobre todo porque, mira, se hace constancia de algo que vosotros repetís, y es que se puede llegar a un mismo punto desde varios caminos, Ángela, como tú estás diciendo ahora, ¿no? Podéis acoger a personas que vengan desde distintos ámbitos y que al final tienen este objetivo común, ¿no?
Eso es. Y luego hay algo que también cada vez se está generalizando más en nuestro entorno, y es que esa, digamos, mala prensa de la formación profesional está dando un giro muy importante.
Mucho,
mirándonos en otros países europeos, donde ya hay datos que indican que el empleo entre jóvenes que han realizado formación profesional es superior a jóvenes universitarios, donde ya aparecen más demandas de trabajo para personas que han pasado por una formación profesional y que además de eso han podido hacer otros estudios superiores de especialización en algún tema concreto. Es ese tercer año que todavía no forma parte de los estudios generalizados, pero que ya empezamos a ofrecer desde algunas entidades que, bueno, pues respondemos a esa demanda social, y que en definitiva son jóvenes que adquieren esas habilidades, que yo creo que mal llamadas habilidades blandas, a soft skills, porque yo diría que son habilidades duras, duras en el sentido de importantes para el desempeño laboral, para la convivencia y para el bienestar personal. Yo siempre insisto en esto. Y en ese sentido, estamos, este sí que es novedad, estamos con un tercer año dirigido a jóvenes que han realizado formación profesional y también jóvenes que están finalizando o han finalizado unos estudios universitarios, aunque sean estudios técnicos, y es un curso de especialización en asertividad.
Mira,
creo que el nombre
sí
lo vamos a cambiar, porque nos dicen todas las personas de comunicación no tiene una sonoridad buena. Y esto es importante, ¿eh?
Sí, es verdad, Ángela.
No tiene una buena sonoridad, así que aceptamos sugerencias. En definitiva, se trata de contribuir a que esos jóvenes aprendan a funcionar en su día a día en el contexto laboral de una manera responsable y respetuosa con los demás, pero ojo, también con ellos mismos.
Pues
es decir, cuando hablamos del respeto a uno mismo, que no haya unas exigencias que no sean tolerables y que no nos permitan hacer las cosas de la mejor manera que sabemos, pero sin presión, sin autopresión. Entonces, bueno, pues en eso es, en el nuevo proyecto en el que estamos, y que esperamos este año llegar a un número importante de jóvenes que son el futuro de esos contextos laborales en, el que, en los que vivimos muchas horas al día.
Desde luego que sí. A mí, a nivel personal, me parece que si todos tuviésemos conocimientos así, pues nos iría mejor. Mira, ahora que vemos ciertos comportamientos, ¿no?, que no nos gustan a nadie, pero ya a nivel laboral, pues qué importante. ¿Hasta cuándo está el curso abierto? En los últimos segundos te preguntamos ya, Ángela.
Pues van a estar las inscripciones abiertas durante todo este mes de septiembre y octubre. Por lo tanto, no hay prisa. Y estamos ahora mismo dándolo a conocer. Se va a poder realizar en dos modalidades, de manera online en vivo y de forma online sin estar presentes en las horas en las que están el grupo y los docentes, para poder ajustarnos a diferentes situaciones de estudio o de trabajo.
Estupendo. Pues en el grupo Albercoach está toda la información en la web, y aquí está su directora, que nos lo ha explicado así de maravilloso como siempre. Ángela Magaz Lago, un abrazo fuerte, que sea buen curso.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Adiós.